Y nosotros damos inicio hoy un poquito más tarde en función de noticias, información que estaba recabando el señor César Goya, que ya está con nosotros para dar inicio a este micro Concordia Verde, micro dedicado a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, con noticias, novedades y entrevistas. César, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, algunos escenarios complejos en los cuales vamos a ir desparramando la información.
Exacto, muy buenos días Pablo, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy día miércoles, la verdad con una temperatura óptima, la verdad que la mañana, viste que a la tarde tenemos...
trabajar en la huerta con calor, aunque transpires y eso...
Pero bueno, pero es otra sensación, cuando vos tenés la posibilidad de estar con contacto con la tierra, generalmente estás un poco regando también, ya la sensación es diferente de la persona que tiene que estar laburando, que ya está mal predispuesto para hacerlo, lo hace
que
porque...
poner unas hojitas, yo me acuerdo de las abuelas que se ponían hojitas, acá, ¿te acordás? Y los sombreros,
claro, el sombrero de ancha,
más fresco.
De a la ancha.
No sé qué función tenían las hojitas, las siempre, era, decían que te daba fresco.
Bueno, algo importante por allí, que viste que los repetir las historias de nuestros abuelos, ellos generalmente, por la gente que salía a la cosecha, por ejemplo, no era gente que andaba descubierta.
No.
Se ponían mucha ropa, ¿por qué? Porque justamente cuando transpiraban un poco, después el calor se contenía dentro. Claro. Y no tenías. Y eso la gente que trabaja en el arándano lo aprendió rápidamente.
Seguro. La naturaleza te va haciendo sabio.
Exacto. Pero me parece interesante, viste, destacar estas cosas, decir cómo hacían antes con el tema del calor. Y por eso las casas que muchas veces tenían galería para guarecerse del sol y de la lluvia en invierno.
De aire.
Las corrientes de aire hace que vos tengas una casa en galería y una casa mucho más fresca, ¿no? Hoy en día están pensadas las casas en función a la economía y no en función a la vitalidad, sean habitables.
Seguro. Vos sabés que me hablaba un médico el otro día que me decía que pensar que antes, ¿no? Los pueblos originarios, eso, lo primero que enseñaban a sus hijos era qué se podía comer y qué no.
Claro, primero.
Pero fíjate que ahora, en vez de enseñarla a comer, vos le das lo que te queda más rápido.
Sí, algo, comida rápida.
Entonces vos decías, che, está bueno que comas esto, porque justamente le preguntaba por la problemática de los nenes en el comer.
Y la obesidad también. Los casos de obesidad que hay es preocupante.
Terrible. Che, otro tema que te quería preguntar, ya después abordando este tema que vos trajiste para hablar. Sigue preocupando el tema de la situación de los caballos.
Bueno,
nos enteramos de otra noticia.
Exacto, antes de ayer creo que fue la noticia que empezó a circular en las redes sociales, de una dirección que también lo decían así en las redes sociales, de calle Castelli y concejal Veiga, de una persona que salía en la imagen, un animal muerto, otros dos cinchando de este animal, donde, bueno, yo ayer por ejemplo me pasó de antes de ayer, cuando pasó la noticia, fui a la comisaría primera y me dice, de eso no actuamos, de ese caso no sabemos, me dice. Digo, mirá que salió en todas las redes sociales,
está filmado y todo.
Está filmado, que después ayer ya tomó trascendencia. Yo te estoy hablando del día lunes, cuando apareció la información. Pero lo cierto es que se había recuperado, me dice, mirá, dice, lo que tenemos la información, que en la zona sur se había recuperado, se encontró un animal en muy mal estado que estaba perdido, o lo habían dejado, no sé, que habían trabajado en ese caso. Digo, pero viste que muchas veces la justicia puede actuar de oficio cuando ocurren estos hechos que toma tanta trascendencia. Y así me parece importante, porque creo que yo escuché a gente dentro de los comentarios que decían, bueno, cuando te pasa algo así, hay que llamar a la policía, ¿no?
Hay leyes que contemplan esto.
Sí, está contemplado.
Está
hay una
contemplado
ley
dentro de maltrato leyes nacionales.
Pero muchas veces la gente no quiere comprometerse. Pero bueno, la verdad que también hay que decir, porque acá en la zona sur, hace 15 días hubo una reunión de carreros preocupados porque se nos van a sacar todos los animales, que no es la intención.
No.
Sino que la intención es que los tengan bien a los animales. Esta es la...
Por eso la idea de inscribirlos, censarlos y estas cosas, ¿eh? Bueno, César trae una nota interesantísima, porque el tipo se remó todo.
Exacto, se remó todo. Desde el Piripí Mini, creo que se llama, un arroyo que hay así en Misiones, que desemboca en el río Uruguay. Estamos hablando de José, o muchos los amigos lo conocen como Arisco Gómez. Le vamos a decir muy buenos días, José, ¿cómo estás?
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola José, bueno, un placer. Pablo te saluda. La verdad que lo que nos contaba César, brillante. Contanos un poquito cómo es esta vivencia, si bien me imagino que es por el amor a la naturaleza, el amor a los ríos. Contanos un poquito, José.
¿Qué tal, Pablo? Sí, la verdad que es una experiencia que la experimento hace mucho tiempo. Cada vez que puedo, hago alguna travesía más larga. La verdad que esta la tenía pendiente hace mucho tiempo, si bien yo en el 2012 logré bajar desde San Javier Misiones hasta Mocoretá, Corriente, por el río Uruguay navegando solo.
Mirá vos.
En un kayak. En un kayak de travesía, ¿no?
Sí.
Un kayak de travesía, por ahí para los que no conocen, es un kayak donde uno puede, donde tiene tambucho de estanco, donde uno puede llevar todo, desde la carpa, la comida, la ropa, puede transportar todo.
Es claro.
Lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? O sea,
seguro. ¿Cuánto tiempo estamos hablando en el tema justamente desde que arrancaste hasta lo que es hoy, ponele?
Y bueno, mirá, ahora en esta travesía yo salí de Concordia el 19 de octubre rumbo a Misiones y en esta oportunidad nos encontramos con un amigo después de 30 años, él me acompañó hasta Monte Caseros, Corriente.
Mirá vos.
Porque él vive ahí, es oriundo ahí. Bueno, yo salí el 19 de octubre y viajamos hacia Pepiriminí, Misiones. Es un lugar agreste, se viaja por la ruta, lógico, y después se entra por un camino de tierra agreste hasta la confluencia del arroyo Pepiriminí, que desemboca en el río Uruguay.
Mirá vos.
7 kilómetros abajo, aguas abajo de los Altos del Moconá.
Mirá.
Todo el mundo por ahí lo googlea, van a encontrar los Altos del Moconá. Ahí es imposible navegar, te imaginas que...
Claro, le tenés que esquivar a eso, claro.
Claro, los gomones que hacen en los viajes de turismo, de visita a los Altos del Moconá, tienen 2 motores de 90 HP cada uno, claro, para poder subir. Entonces con kayak es muy muy peligroso, es muy difícil, no se puede navegar. Entonces desde ahí el kilómetro del río Uruguay es el 1212,6 y acá Concordia está en el 332,6.
Ah, mirá, ahí sí, 800.
La diferencia de kilómetros que hay.
Sí, 800 y algo.
Lo que marca el río, ¿no? Y bueno, vinimos navegando un promedio de 50 kilómetros por día, y día que hacíamos más, depende. Pero bueno, realmente una vivencia muy muy impresionante, porque también adaptamos al clima. Hubo días de tormenta, días feos que no nos permitió continuar.
Seguro.
Bueno, arriba desde Garrucho, Corriente, hasta Pepiriminí, hay aproximadamente unas 10 cachoeras, así parecidas a Salto Chico, digamos, claro, pero mucho más grandes.
Qué lindo.
José, ¿y vos ibas registrando todo con tu GPS? Porque esta también es información importantísima para otras personas que quieren hacer algún tipo de travesía, o también información oficial también, ¿no?
Sí, sí, yo la idea, lo que fui registrando, quedó marcado en el GPS, digamos, los lugares por donde pasamos, la distancia, la velocidad que tiene el río, eso es impresionante. Impresionante debido a la velocidad que tienen algunas correderas.
Sí, me imagino.
Y bueno, desde San Javier, perdón, desde Pepiriminí, por ejemplo, hay un lugar que si lo buscan en el Google, está el Saltiño, se llama, van a ver que son unas cachoeras impresionantes. También después está el Roncador, se llama otro lugar que realmente impresiona el ruido que hace, por eso el nombre. Y bueno, ahí uno va eligiendo en base al asesoramiento que te dan y en base a los estudios que hemos hecho previamente de navegación, por qué lugar pasar,
sí, bueno,
más tirado a la costa brasilera o más sobre la costa argentina.
Eso en función de la seguridad, José.
Sí, sí. son lugares muy muy peligrosos.
Seguro.
Con el riesgo bajo. Uh-huh. Y después el asesoramiento de prefectura realmente por ahí yo haciendo estas actividades uno se da cuenta, digamos, la dimensión y la importancia que tiene el trabajo que hace prefectura. En cuanto a que, por ejemplo, te dicen, si San Javier tiene 2 metros de altura en el nivel en el puerto, ahí se pueden pasar por tal o cual salto. Uh-huh, claro. Si tiene menos de esa altura, no se puede pasar.
Bravo.
Entonces, porque es poner en riesgo la vida. Entonces,
seguro.
Más allá después de lo que a uno le toque, ¿no?
Uh-huh.
Realmente es una experiencia muy linda vivirla. Uh-huh. No es en busca de nada en particular, simplemente el convivir con la naturaleza.
Seguro.
El río y el ambiente natural da algo que no se puede expresar tal vez en palabras cuando uno se encuentra ante tanta inmensidad solo.
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno,
José, te pregunto con respecto, ¿hiciste una preparación previa a hacer esta travesía, si podemos llamarlo de alguna manera, de entrenamiento, de alimentación? ¿Hiciste algo previo?
Digamos, yo habitualmente hago travesías, habitualmente. Perfecto. Navego. Y después la cabeza manda. Realmente yo lo que le puedo decir es que la cabeza manda y el cuerpo responde.
Ay,
siempre
no.
El cuerpo responde un poco más.
Uh-huh.
Pero uno tiene que tener la cabeza muy bien ubicado, tiene que tener una mentalidad, digamos, de saber controlarse.
Uh-huh.
No perder la calma en los momentos muy difíciles. Por ejemplo, la corredera de Albapose.
Uh-huh.
Si le buscan aguas arriba de Albapose, hay una corredera que tiene aproximadamente 5 kilómetros. Ahí el agua hierve y hay olas de distintos tipos. Y también tuvimos la suerte, lo que hicimos el estudio, sí, de que en esta época del año, yo lo vengo viendo hace mucho tiempo, es cuando el río está un poco más alto.
Uh-huh, claro.
Entonces se pueden sortear más fáciles los obstáculos de las piedras, las cachuelas.
Ah, mirá.
Que está más alto, y bueno, lo que nos pasó, por ejemplo, al llegar a Pepiniminí, llegamos el sábado, creo que era, 21. Llovió 60 milímetros y el río estaba en 3 metros 30 en Pepiniminí, y en 12 horas se fue a 11 metros 90.
¡Qué bárbaro!
Lo que corre y lo que influye la represa que está en Brasil, en el río de Uruguay, no tiene ni idea.
Por
eso, por ahí, un mensaje que puede servir o no, lo quieran escuchar o no.
Uh-huh.
Hay proyectada una represa hace mucho tiempo en la zona de Garabí, acá abajo en Corrientes.
Uh-huh.
Un mensaje, no más represas sobre el río.
Perfecto.
Hay otras fuentes de energía sustentable.
Seguro.
Y renovable, que como la solar, la eólica. Les puedo asegurar que la eólica, tenemos viento todo el río Uruguay, muy fuerte, predominan del sur, sureste, y bueno, o del noreste. Hay viento suficiente como para no hacer más represas.
Perfecto. Ahí te va a hacer, sí. Disculpame, José, disculpame, César.
Un pequeño aporte. Brasil tiene 5 represas sobre el Uruguay,
claro.
Tiene proyectada 20 más.
Sí,
por eso justamente.
Ahí está, un aporte del operador, José Pablito.
Ah, bárbaro. La verdad que yo no tengo contabilizada la cantidad de represas que tiene.
No, pero hay que hacer fuerza con tu mensaje, José. Hay que hacer fuerza con el mensaje que estás dando vos, más los datos que tiró Pablito, ¿no?
Claro. José, claro, quería preguntarte por Benito, a ver qué papel juega allí. Compañero incansable,
que
es el perro, ¿no?
Lo que varía el clima. Imagínense, Misiones, con todos los cerros, las sierras,
claro,
que tiene. Tiene muchos afluentes el río Uruguay,
uh-huh,
arroyos importantes, ríos que vienen del lado de Brasil. Bueno, ahora no me voy a acordar los nombres, pero por ahí los tengo en las grabaciones. Los voy nombrando a medida que voy,
claro,
pasando por los lugares, como para que me quede registrado. Y eso, imagínense que con 60 milímetros Ahí en el río Uruguay es más encajonado, más angosto, allá arriba. Mete mucha agua, mucha velocidad, y también el cambio del clima, ¿no?
Ahora sí.
Yo te preguntaba por Benito, ahí tu perro, que te acompaña en cada travesía que haces, así está, siempre.
Desde hace 6 años, casualmente el 11 de noviembre cumplió 6 años, y desde los 3 meses que navega conmigo, pobrecito.
Mirá vos.
Pero bueno, nos acompañamos mutuamente, y es el guardián de los campamentos, muy difícilmente me encuentren dormido porque Benito me alerta.
Mirá vos.
Y bueno, es realmente el que me por ahí el apoyo psicológico que necesito, ¿no es cierto? Uh-huh. Y llevándolo a él, por ahí en los momentos difíciles se tiene que aguantar, como ayer de Federación acá al lago, hubo un tramo amplio que el viento tenía nor-noreste con superior a 20 kilómetros, había ráfagas hasta de 30, y el oleaje era muy muy fuerte por momento, y él se tuvo que aguantar abajo del copi 2 horas. Yo estuve 2 horas paliando sin poder tomar agua, o sea, no podía desatender el calla ni distraerme en ningún momento porque el oleaje fue muy fuerte. Uh-huh. Y a pesar de que lo tenía en popa, como todo el mundo, ya, qué bárbaro, viento en popa, espectacular, que empuja hacia adelante. Uh-huh. Pero no es tan así. Uh-huh. Porque el río no es una recta, y algunos dicen, ah, qué fácil, aguas abajo. El río es muy sinuoso, tiene curvas, tiene corrientes encontradas, hay remolinos que, por ejemplo, allá arriba hay unos remolinos muy, muy fuertes, que hay momentos que si uno no controla, es medio inexperto, el agua te deja navegando hacia arriba, o sea, te claro. lleva corriente arriba de nuevo, cambia la dirección del kayak, y te lleva de nuevo agua arriba.
Mirá vos. José, y la modalidad, esto cuando vos decís los guardianes del campamento, vos porque te despertás porque el compañero te avisa, ¿cómo es la modalidad? ¿Tenés horarios para salir al río? ¿Cuando se te ocurre parás en una orilla y te plantás ahí? ¿Tenés trayectos de noche? Que me imagino es una locura.
No, nunca navegar de noche. Nunca navegar de noche. Allá al norte todavía está gendarmería. Uh-huh. En lugares que todavía está gendarmería, que ya está entregando, entiendo que la gendarmería ahora ya está entregando a
prefectura,
esta jurisdicción. Uh-huh. Arriba de San Javier, bueno, también los gendarmes han colaborado, nos han dado una mano, nos han alojado, nos han hablado de los lugares que tenemos. Hay una zona de frontera, es muy uh-huh. muy crítica. Nos han asesorado en cuanto a que hay lugares que no son muy amigables los vecinos de la costa de enfrente. Uh-huh. Entonces hay que estar muy alerta. Uh-huh. Y siempre programamos las etapas, todo esto se informa a prefectura autoriza, va haciendo un ploteo, y nos han acompañado en los pasos críticos. Uh-huh. Para indicarnos, digamos, por qué lugar nos convenía. Uh-huh. Lo importante también es que tener en cuenta que navegando a motor es una cosa.
Claro.
La embarcación reacciona mucho más rápido, y cuando uno entra en la corredera con el kayak es muy, muy difícil cambiar el rumbo.
Claro, ahí está.
Sí, va la corriente.
Ahí va la destreza de que navega, y de la calidad también, de la importancia de tener un buen kayak para poder sortear ese obstáculo. Uh-huh. que las corrientes hacen, ¿no?
José, nos encantó charlar con vos. Vos sabés, una envidia sana, pero vos sabés lo que me encantaría hacer esto que estás haciendo. En cualquier momento me anoto y te acompaño.
Estaría, bueno, cómo no.
Pero tendríamos que buscar un kayak doble y que remé más vos, porque yo me estoy cansando.
Que vayamos relatando, contando lo que va sucediendo.
Yo le digo, por ahí algunos me dicen que es una respuesta de libro, qué sé yo, frases hechas, pero yo creo que todo lo podemos hacer, cualquiera, el que se lo propone puede hacer este tipo de actividad. Lo que pasa, no importa la edad, realmente no importa la edad, yo ya no soy un pibe, y bueno, importa estar con ganas, por supuesto, estar bien, saber reconocer cuáles son nuestros límites, uh-huh. No poner en riesgo la vida inútilmente, avisar a las instituciones que les toca avisar en los lugares, disfrutar, hacer esa actividad, pero para disfrutarla, para ver, porque desde el río...
Ah, ¿se cortó?
Ahí está, ¿eh?
Ah, qué me encanta.
La mayoría vive de espalda al río y no ven lo que se ve desde el agua hacia la costa, la mayoría por lógica, ¿no? Es muy difícil que toda la población esté mirando desde el agua, ¿no? Pero bueno, lo que aporta la naturaleza, las aves, hemos visto una gran variedad de aves, y yo una tarde tengo una grabación por ahí de escuchar cómo las bandurrias, las gallinetas, cantaban al atardecer en la costa del río, grabé un audio que parecía hecho por la computadora.
¿No? Claro. Mirá qué bueno.
Qué bueno.
Mirá qué bueno.
Lindo. Así que bueno.
José, te tenemos que despedir, la verdad que nos encantó charlar con vos. La verdad que nos da muchas ganas hacer eso, ¿no? Sí. Y es verdad el mensaje, ¿no? Miremos el río.
Miremos el río.
Que es parte nuestra, ¿eh? José, te agradecemos un montón y te mandamos...
Gracias a ustedes, y bueno, me alegro que poder aportarles un granito de entusiasmo a la gente, y me alegro que así sea, gracias a ustedes también porque esto se difunda, no por mí, sino por lo que es la ecología, tratemos de cuidarla, y bueno, la idea es esa.
Claro, exacto, tal cual. Un abrazo grande, ¿eh?
Ahí está,
Un abrazo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con José Gómez, Arisco Gómez, como lo conocen los amigos. Hacer esta travesía no es algo menor. Vos fíjate que nos hablaba que salió el 19 de octubre hacia Misiones para poder comenzar la travesía con un amigo allí de Monte Caseros. Lo que él me contaba ayer también de lo que significa el río Uruguay y el amor que tendríamos que sentir, ¿no? La verdad que él me hablaba de algunos lugares, correderas, donde se podría realizar turismo aventura, con ciertos recaudos.
Yo creo que lo tenemos tan presente que lo medio nos olvidamos que tenemos un río. El otro día comimos un asado con unos amigos y había una chica que era de Córdoba, y entonces viene y le dicen... Que tenemos que ir al río, y esa era de Córdoba, y se imaginaba que tenía 10 metros.
El río de Córdoba,
claro. 10 metros, dice que miró y quedó flasheado.
Claro.
Dice, para uno es común, pero para alguien que ve, dice, un paisaje y una naturaleza impagable.
Que vos fíjate que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser que no existan paseos en el río? Un paseo que puedas recorrer de aquí hasta Puerto Yeroa, mezclando lo que es el turismo rural, un paseo que lo podamos hacer aquí alrededor de las aguas. Viene mucho turismo y muchas veces preocupa que ves los colectivos que están en la costanera y vos decís, no tienen un lugar para ir a tomar algo, tienen un lugar para sentarse a contemplar, para ir a recorrer el río. Vos fíjate cuánto estos proyectos...
Bueno, Gualeguaychú, sin ir más lejos, tiene
Colón bases en los paseos por las islas, es decir, es algo
acá
que...
hubo una explicación que hizo
que también decía la chica que se le hacía difícil de mencionar el hecho de que enfrente nuestro está Uruguay.
Claro.
Nos contaba la chica
otro país.
Enfrente es Uruguay, otro país.
Bueno, te cuento algo antes de irnos, porque estamos
que
en
esto lo vamos a ampliar después.
Exacto, pero la verdad es que me preocupa, veo una construcción frente, hablando de la República Oriental del Uruguay, que... He preguntado a mucha gente, le digo, ¿qué están haciendo ahí enfrente? Me dicen, mirá, no sé. Bueno, ayer me contaban que están haciendo la planta, frente a la ciudad de Concordia, ¿no? La planta de tratamiento de fluentes. La están haciendo frente a la ciudad. Prácticamente vos podés, si estás en la avenida del río, estás viendo que hay muchas maquinarias que están construyendo. La cuestión es que creo que hay todo un proceso que se va a trabajar, que ahí se la puede ver también en azul, al fondo, que lo podemos ver desde Concordia, ¿no? Donde va a estar la planta de tratamiento y que los efluentes van a ser arrojados al río. Pero la verdad es que me preocupa que lo tenemos enfrente.
Vamos a ampliar, vamos a investigar un poco a esto para ver cómo van a ser, si bien es procesado, dónde va a verter y todo
bueno,
eso.
Bueno, ya te digo que vierte al río, ¿viste? Porque acá, en la zona de Concordia, la planta de tratamiento va a estar también más en la zona sur, por allí donde, viste que hoy sale directamente
la
cloaca, va directo al río, ¿no? Entonces me parece importante que exista este compromiso, pero me llamó la atención que la van a poner frente a la ciudad de Concordia, la planta de tratamiento.
Qué raro, ¿no? Para
así que si lo, la gente que está pescando allí en la avenida del río van a ver esa construcción, es la planta de tratamiento de fuente de la ciudad de Sal.
Bueno, César, brillante como siempre. Bueno, nos reencontramos en 15 días. Vamos
un abrazo grande a toda la audiencia, a todos los amigos que miércoles a miércoles nos siguen. Impresionante cómo la gente está enganchada. Y
temas delicados.
Nos gusta aportar también datos. Esto me parece importante.
Che, me dio ganas de remar. Vamos a planear una travesía. Qué lindo, vamos, Pablito, si te parece. Música tanda, vamos a organizar una travesía, vamos a ir de Los Sauces a donde era el lavadero Jaula, vamos a hacer unos 500 metros.
Bueno, ¿no? Pero para se empieza.
Ahí está, todo tuyo, Pablo.